nuestros niños. Es el programa de radio.
Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es Para Verte Mejor. La atención a la visión de nuestros niños beneficia su salud y educación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: los ojos son la ventana al alma. Y si es así, cuidemos con más razón los ojos de nuestros niños. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalitos y mucha información a todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-996-4667. Tenemos boletos, libros, CDs y hasta unas bolsitas con unas gafitas y unas sorpresitas que nos trajo el doctor Cuadros, uno de nuestros invitados. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS. Por si no lo sabes, se estima que uno de cada cuatro niños, muchos más niños de lo que pensamos, tienen problemas con su vista. Estos problemas pueden empeorarse y afectar su desempeño escolar si no se detectan y tratan lo antes posible. Afortunadamente, la buena noticia es que existen exámenes, especialistas, tratamientos para estas condiciones que amenazan la salud visual infantil y juvenil. Y los ojos alertas de los adultos, sean padres, familiares, maestros, pueden ayudar a proteger y mantener la salud de los ojos de nuestros niños. ¿Sabía usted que aún los bebitos pueden tener problemas de la vista? ¿Sabría usted reconocer las señales o síntomas de que los ojos de sus niños necesiten atención clínica? ¿Sabe a dónde llevarlos si cree que necesitan anteojos, lentes? Y si ya han padecido sus niños de conjuntivitis o desarrollado orzuelos u otras condiciones que pueden enfermar sus ojitos, ¿sabe cómo tratarle? ¿Le parece que su niño no ve bien, de lejos, de cerca? ¿Cómo saber si requieren anteojos? ¿Qué tal si no quieren usar los lentes que sí necesitan? Todo eso los discutiremos hoy y en respuesta a sus llamadas al 1-866-99-NIÑOS. No perdamos de vista la visión de los niños. Los problemas con la visión pueden afectar su perspectiva y el aprendizaje, sea antes y durante los años escolares. Así que si quieres reconocer posibles defectos, dificultades, deficiencias o enfermedades, escuche y llame con sus preguntas. Queremos asegurarnos de que los niños estén viendo claramente y para eso tenemos que verlos nosotros con mucha atención. Sus opiniones, sus observaciones son bienvenidas en el 1-866-996-4667. Ese es el número de llamar para consultar a nuestros expertos, pues hoy aquí me encuentro muy bien acompañada. Me acompañan en el estudio el doctor Jorge Cuadros, él es optómetra en Buenavista Eye Care, profesor de optometría, director del programa de prevención de ceguera diabética de la Universidad de California en Berkeley. Lleva más de 30 años como doctor de los ojos y hasta ha colaborado en misiones de ayuda a los niños necesitados con problemas de la vista en otras partes del mundo. Bienvenido siempre a nuestros niños, doctor Cuadros.
Gracias, doctora.
Y también hoy nos sigue una de sus aliadas, que creo que por 11 años llevan trabajando ya juntos, María Padilla. Ella es asistente de optómetras en Buenavista Eye Care. Esta clínica es en San José y ella se encarga de educar tanto a los pediatras como a los padres de familia sobre la importancia de prestar atención a la visión de los niños. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Y gracias a su esposo que la acompañó por la manejada y la madrugada y aquí está escuchando con solidaridad. Vamos a empezar con algunos datos generales en los que recibimos llamadas. ¿A qué edades, durante la infancia, niñez y adolescencia, deben examinar la vista de los niños? ¿Desde cuándo, doctor Cuadros?
Bueno, la Asociación Optométrica Americana salió con una pauta de que al primer año, el tercer año, el quinto año, hay que hacer exámenes de los ojos en los niños.
1, 3 y 5.
Y
hace sentido. El primer añito, dicen que también hay que llevarlos al dentista antes para su primer cumpleaños. A los 3 añitos ya era preescolar y a los 5 antes de entrar al kinder.
Así es.
Buen recordatorio. Y ya si estas visitas a la rutina clínica pediátrica, llevamos a nuestros niños rutinariamente a la clínica por vacunas y demás, se supone que revisan los ojos. ¿Cuándo se debe consultar a un especialista? ¿Cuándo no es suficiente que el pediatra se asome con la cosita esa que le ponen la lucecita en los ojos?
La revisión de los pediatras es muy importante, pero al mismo tiempo no tienen todos los aparatos y los métodos para saber si hay enfermedades más a fondo en los niños. Y solo porque pueden ver las letras, a veces no quiere decir que no tienen otros problemas de la coordinación de los músculos de los ojos o algunas enfermedades.
Así que hace diferencia. En verdad, la revisión general del pediatra es eso mismo, general de los distintos sistemas, pero es más bien como un cernimiento. El especialista puede ir con más profundidad, con más detalle, y está pendiente a otras señales o indicadores, porque esa es su especialidad, obviamente.
Así es. Y los niños pequeños pues no van a poder decir lo que ven, y hay que usar ciertos métodos para saber si realmente están viendo o no.
Qué bueno que mencionó eso, sobre todo los niños pequeñitos que no tienen lenguaje o los niños con necesidades especiales que no sepan expresar también con palabras. ¿Cuáles son algunos de los truquitos o de las técnicas que usan para entender?
Hay ciertos movimientos de los ojos que ocurren cuando pueden ver un objeto claramente. Entonces uno observa los ojos para buscar esos movimientos. Ese es un método. Y también se usan figuras o otros otras cositas que pueden ver para explicar lo que si lo reconocen o no.
Para ver lo que ve el niño bien. Ya que mencionó de los chiquitos y los movimientos, a veces si sabemos a qué atender y qué ver, podemos detectarlo hasta en los bebés. ¿Nos cuentas un poquito el caso de esta chiquita que me dijiste afuera? ¿Qué
Correcto.
Te parece? Esta es María Padilla, asistente de optómetra, también educadora y observadora de la visión de los niños.
Correcto. Bueno, muy buenos días a todos. El ejemplo que yo tengo es un ejemplo personal que ocurrió en mi familia. A la edad de 11 meses, le hicimos el primer examen a mi sobrina Angie, porque yo empecé a notar que cuando se le daba un juguete pequeño, la niña agarraba el juguete y se lo alejaba de la cara. No tenía interés en libros, no tenía interés en juguetes pequeños. La llevamos a hacerse un examen antes del primer año, como siempre, y ahí fue detectada que sí necesita anteojos. Se le dio el primer par de anteojos el día que cumplió un año.
Mire para allá. Y estas porras de felicitación es a la tía atenta que pudo detectar, porque acuérdese todo lo que se está perdiendo un niño pequeño.
Correcto.
Ese cerebro se está desarrollando, que está recibiendo tanto por todos los sentidos y el sentido de la vista está cojeando.
Correcto.
Así que usted notó que se apartaba los juguetes y no se interesaba en otras cosas como libros e imágenes que otros niños lo hacían.
Uh-huh. Y otra cosa también es muy importante el saber que la detección temprana, en el caso de ella, fue muy importante, porque si no se hubiera detectado y corregido, ella iba a empezar, sus ojos iban a empezar a cruzar.
Hablemos un poquito de eso. Ese es el tipo de condición que pueden desarrollar sobre todo los niños pequeños. Cuéntenos, doctor Cuadros.
Sí, claro. Es el problema que se llama ambliopía, o sea que si el cerebro no recibe una imagen clara del ojo, entonces corta el mensaje del ojo y entonces aunque se aclara la vista ópticamente, aunque se puede enfocar la vista en el ojo ya después, de todos modos el cerebro no ve bien.
Wow.
No desarrolla normalmente.
Es como que se atrofia esa conexión y deja de funcionar.
Exacto.
Qué pendientes tenemos que estar. Y no es solamente con lo que ya nazca el niño, si tiene alguna predisposición, alguna tendencia de nacimiento o de herencia, pero, por ejemplo, ¿qué cosas debemos hacer o evitar para proteger la visión? qué ayuda y qué no ayuda para que los niños vean bien. Doctor Cuadro, unos para adelantar, para romper el hielo.
Claro. Y, primeramente, lo que es bueno para el cuerpo es bueno para los ojos. Lo único que está comprobado a detener la miopía, o sea, ser corto de vista, es el ejercicio. Así que es un beneficio grande. Eso es el resultado de una investigación que salió últimamente. Así que en vez de estar jugando los juegos de video, estar sentado enfrente de la televisión, es mucho mejor que los niños salgan a jugar, que hagan ejercicio.
Ahí tenemos otro beneficio del ejercicio. Siempre aquí decimos actividad física por lo menos una hora al día, hasta el punto de sudoración, que estén así cansaditos ya. Y no tiene que ser corrida, sino en segmentos, pero el que se muevan lo suficiente ayuda de alguna manera a la vista. Qué interesante. Ya que mencionó televisión, computadora y videojuegos, vamos a hablar de eso de vuelta, porque hay muchas creencias también sobre cómo afecta eso la vista de los niños. Y ese es el tema de hoy, familias, los ojitos de nuestros chiquitos.
Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667.
Dedicamos el programa de hoy a los ojos, la vista, la visión infantil y juvenil. Cómo cuidarlos, corregirlos, curarlos. El teléfono a llamar es 1-866-99-NIÑOS y ahorita hay líneas disponibles. Si la acomoda ahorita, seguro que puede salir al aire y se lleva el paquete informativo y los regalos. Hablando de lo que ven los niños y a veces lo que ven demasiado y nos preocupa, la tele, las pantallas, televisión, videojuegos, los portátiles. Doctor Cuadros, ¿qué les dice a los padres de familia? ¿Cierto o no cierto?
Bueno, me gustaría decir que eso le va a empeorar la vista, pero es solo el hecho de que no están haciendo ejercicio es lo que perjudica a los ojos.
No es por lo que hace, sino por lo que no están haciendo.
Ya. Yeah. Ahora, también por otro lado, los niños de ahora tienen mucho más que ver que los niños de antes, por las computadoras, por lo que se requiere de la visión. Entonces, defectos que antes no causaban problemas, ahora sí. Y por eso a veces uno ve que hay más niños que usan anteojos, porque tienen que ver mejor.
O sea, así que no es necesariamente porque estén viendo demasiada tele, aunque sí puede un poco cansar la vista, no le está enfermando.
Así es.
Y está, en verdad, el niño lo queremos cansado de movimientos, no cansado de quedarse hora tras hora mirando una pantalla. Pero ciertamente la vista es esencial para el aprendizaje escolar. La verdad, el pizarrón, la libreta y los computadores son muy importantes para aprender todo lo habido y por haber. Así que atención a los ojos de los niños y los jóvenes, los adolescentes también. Vamos a hablar también de adolescentes y contactos. Además, ¿por qué no adelantamos eso antes de la llamadita? Ya que hablamos de posiblemente necesiten anteojos, lentes o lentes de contactos. ¿Hay alguna edad en la cual podemos tener ambas opciones, doctor Cuadros?
Normalmente los contactos están bien adaptar después de cuando ya entran al colegio en la preparatoria.
O la preparatoria ya como a los 13, 14 años.
Así es. Yeah. Antes de eso hay riesgos de infecciones porque es un poco más difícil para un niño tener la responsabilidad de desinfectar sus lentes, de no tocarse los ojos y eso.
Eso estaba pensando, que quizás no es tanto cómo esté, cuán grande esté el muchacho, sino la madurez que tenga de verdad cuidar esos lentes, que son costosos y que hay que mantenerlos. Quizás es un buen regalito, si es lo que quieren, que prueben que son capaces de cuidarlos. Y entonces para cuando estén entrando a la preparatoria, que lo intenten. Ya que dijo de tocarlos, lo de frotarse los ojos. Me dijo algo allá afuera que me pareció curioso. ¿Lo comparte con la audiencia?
Claro. Algo que, una investigación que se cumplió últimamente es, hay un problema que se llama queratocono, es una deformación de la córnea más prevalente entre latinoamericanos. Y ven que el frotar muy fuerte los ojos, o sea, meter los dedos en los ojos y frotar fuerte, puede causar ese problema. Y es un problema que afecta a la vista por el resto de la vida. A veces hasta causa la necesidad de hacer un trasplante de córnea.
¡Wow! Así que es una condición seria y muchas veces comienza cuando los niños se frotan los ojos muy recio, como que tallan así con la lagañita o lo que hay. Así que si tienen alergias o con le picazón o comezón en los ojitos, ¿qué se recomienda en su lugar, doctor Cuadros?
Se puede usar gotas o usar pañitos con agua fría. pero no frotar fuerte, tal vez frotar un poquito, pero no mucho.
Sí, que un poquito de agüita o pañito, nada de eso de en la mañana.
Exacto.
Familia, estamos hablando de los ojitos, la vista, la visión de los niños. Recibimos sus consultas en el 1-866-99-NIÑOS y ese es el número que llamó el señor Luis de San Rafael. Bienvenido a nuestros niños, Luis, le tocó el primer turno, ¿qué nos cuenta?
¿Qué tal, doctora Marisol? Muy buenos días.
Muy buenos días. Adelante. Comentario, consejo, consulta.
No, mire, solamente también tengo una opinión sobre lo que pasa con los niños cuando están mucho tiempo frente a la pantalla, a los videojuegos, ¿no? Y bueno, lo digo también a veces por mi hijo porque a veces quiere estar demasiado tiempo también en la pantalla, viendo la televisión o la computadora, ¿no? Uh-huh. De repente por ahí los videojuegos, pero eso a veces les causa mucho, pues hasta mucho estrés y mucho cansancio en la vista igual. A veces, empiezan también con el enrojecimiento de los ojitos, se ven cansados, se ponen de mal humor y pues qué mejor, ¿no? Sacarlos mejor a hacer actividades como, pues bien, pasear una pelota, ir al parque, caminar, son muchas actividades que uno puede hacer para poder ayudarlos en esta situación.
Estamos felicitándonos, ciertamente. Y eso también, que cuando no sentimos bien o no vemos bien, nos ponemos más irritables, de mal humor.
Así
como
es.
Que no nos huelen ni las azucenas porque no vemos las azucenas también. Como educadora de padres de familia, ¿qué le dice a padres como Luis que tiene esta perspectiva?
Pues en primer lugar felicitarlo, gracias por llamar, felicitarlo por el comentario de que sí es importante sacar a los niños afuera, hacer actividades afuera. Como él dijo, patear una pelota es muy importante, la educación de los padres en referente al ejercicio.
Y ya que estamos hablando de afuera, sobre todo en estos días tan soleados y calientes, ¿deben los muchachos usar gafas de sol, doctor Cuadros?
Sí, claro. Uh-huh. Y es muy bueno que sacó ese punto porque muchas de las enfermedades que van a sufrir ya de adultos están causados por el medio ambiente, por el sol, la radiación ultravioleta.
¿Importa el tipo de gafas? Porque hay unas tiendas que hasta dólares se consigue unas gafas. ¿Esas son igual de buenas contra los rayos ultravioletas del sol?
Tal vez no son igual de buenas, pero por lo menos en este país se requiere cierta protección para poder venderlo.
Así que es mejor que nada.
Es mejor que nada.
Y no tienen que ser las costosísimas, pero que cubran suficiente la superficie del ojo, no solamente un puntito, sino que tapen alrededor. Muy bien. Importante. Qué bueno, señor Luis. Y nos dice también que tenía la opinión, pero también un anuncio.
Sí, mire, doctora, tenemos un anuncio para toda la comunidad en general.
Aquí
en el condado de Marines. ¿Sabe usted de que... Pues muchas de las veces nosotros somos víctimas también cuando somos parados por un policía o a veces caemos en los retenes y nos quitan nuestros carros y a veces tenemos que cargar con nuestros niños todavía las sillas y nuestro mandado que a veces llevamos, ¿verdad? Cuando venimos y no sabemos que va a estar por ahí un reten o como le dicen en inglés un checkpoint. Entonces, mire, el comité organizador de Marín está organizando una asamblea donde está apoyada por muchas organizaciones en favor de los derechos del inmigrante también y muchos abogados están por ahí reuniéndose para poder luchar en contra de eso y para que por lo menos nosotros tengamos el derecho de poder llamar a una persona que tenga licencia cuando estamos detenidos por un oficial.
Así que se está movilizando la comunidad para proteger las familias que, digamos, por no tener licencia, que pierden el carro. ¿Cómo hacerlo de una manera más razonable? Sobre todo cargando cosas, cargando niños. ¿Cuándo y dónde es la junta, Luis?
Mire, la junta va a ser miércoles 17 de agosto en el gimnasio que está en la parroquia de la iglesia de San Rafael. Está en la Fifth Avenue.
Sí, en la avenida es Quinta,
1104 Fifth Avenue.
Maravilloso.
Está justo donde se une la Quinta Avenida con la calle A.
Perfecto.
Ahí está la parroquia y al lado de la parroquia está un gimnasio. Y es ahí donde vamos a estar por allí ya desde las 6:30 de la tarde.
¿6:30? ¿Y la fecha otra vez, el día?
Va a ser el día 17 de agosto, que es un miércoles.
Perfecto.
Desde y ya las 6:30 de la tarde ya vamos a estar por allí. También se ha invitado al jefe de la policía. Esperamos que
le deseamos mucho éxito, Luis. Nos toca las voces de nuestra gente y tenemos el cuadro llenándose. Pero qué bueno que lo pudo mencionar. No, ciertamente, los policías sí prestan mucha atención con los ojos y a veces nos agarran y tenemos que estar protegidos. Qué bueno que se está movilizando. Y en algunas de estas marchas y asambleas las personas tienen temor de ser identificadas. Ponerse gafas de sol es otra manera de parecer más encubierto, más anónimo. familias. Estamos tomando la llamadita de Marta, Sara y Crisela después de las voces de nuestra gente. ¿Qué te dijeron sobre esto en la calle, Zoila?
Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Escuche qué nos dijo nuestra comunidad sobre cómo los problemas con la visión pueden afectar la perspectiva y el aprendizaje de nuestros niños.
Mi visibilidad empezaba a bajar y entonces tuve que entrar al tratamiento médico. Y entonces ya me recetaron anteojos. Yo le aconsejo a los padres también que traten de que los niños no los dejen ver mucha televisión y que no jueguen mucha computadora, todo eso. Molesta mucho la visibilidad, es lo que yo les podría aconsejar como padre de familia que soy. Porque también tengo nietos. Y mis hijos ya están grandes, pero yo a mis nietos les aconsejo de que eviten un poco la televisión y la computers. Tener mucho cuidado, no dañar más mi vista y pues tengo que apreciarla, cuidarla para el resto de mis años que me quedan, pues.
Empecé a usar lentes hace como un año quizás, pero me costaba ver en la escuela. Pero me imagino que por el motivo que jugaba muchos videojuegos y estaba muy cerca a la tele, yo creo que eso me afectó bastante y pues ahora ya no juego más videojuegos ni veo casi tele. Y es muy importante que cuiden la vista porque con el tiempo uno se puede pues perder la vista y no creo que quieran ustedes eso. Ahora pues me siento más seguro porque veo mejor.
Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde el área de la Bahía. Para nuestros niños, soy la Cartagena.
¿Y qué opina usted sobre esos comentarios o nos trae los suyos propios? Como ven, algunas de las personas están comentando eso de la tele y atribuyéndole los problemas de la vista. Repite entonces lo que debemos recordar, doctor Cuadros.
Que el ejercicio es lo que ayuda a los ojos. Entonces no hay que pasar mucho tiempo viendo la pantalla.
Exacto, exacto. En cierta manera es tiempo perdido de cosas que podemos hacer que nos ayude la vista en lugar de cansarnos la vista. Familia, estamos hablando de los ojos, la visión de los niños, y ya que lleva esperando Marta mucho tiempo, la acomodamos ahorita. Adelante, Marta, gracias por aguardar. ¿Qué nos cuenta? Uy, vamos a ver si Marta está lista. Y no le mencioné que al señor Luis y familia le vamos a mandar boletos para el Bay Area Discovery Museum. Ya que vive en Marin, seguro que se puede llegar a este lindo museo en Sausalito, donde hay muchas manualidades, arte, por ejemplo, que ayuda tanto a la vista cuando vemos bien, ¿no es cierto? Sobre todo fotografías, pinturas, las artes visuales se pueden hacer y apreciar mejor cuando vemos bien en el museo para los niños. Si Marta no está lista, entonces, Sara, Grisela... Marta, adelante, Marta, ahora sí, adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Yo quería exponer mi experiencia con mi hijo.
Bienvenida.
Tiene 4 años.
Ajá.
De la edad de 6 meses, yo me empecé a dar cuenta que mi hijo tenía un problema en su ojito izquierdo, en su ojito derecho. No era normal como los otros niños. Y pues la gente me decía de que no, que estaba bien, pero yo siempre tuve esa inquietud. Le comenté al pediatra que tenía y me mandó donde dos especialistas diferentes.
Muy
y me dijeron que era normal.
¿Y qué es la...
Al tercer especialista que visité, me le dieron que sí, que mi hijo tenía un problema, que torcía su ojo derecho. Hasta la fecha todavía los hace vispos. Y me le tiene 2 años.
Ay, caramba, ¿se salió del aire? ¿Hasta la fecha? Ay, caramba. Bueno, de lo que escuchamos, doctor Cuadros, ¿qué suena? ¿Qué condición suena a la que se refería Marta?
Parece que está hablando acerca del estrabismo. Hay muchas diferentes causas de estrabismo. A veces se puede detectar en los primeros días de su vida, bueno, después del primer mes.
Si vemos que un ojo es como que se desvía.
Así es, puede ir para afuera o para adentro.
¿Y qué tal es cierto eso que dicen que si los niños se miran la nariz como para hacerse visco a propósito, es que se les puede quedar así siempre?
Es una muy buena pregunta.
¿No es cierto?
No es cierto, no.
Así que es una creencia equivocada. Cuidado de decirle, no hagas eso que se te va a quedar así. No es cierto.
No es cierto.
¿Es bueno ejercitar los ojos y girarlo en distintas direcciones?
Los ejercicios pueden ayudar. En muchos casos el estrabismo se puede curar solo con ejercicios, pero muchas veces hay que operar. Es cierto, pero son ejercicios especiales, ¿no?
Muy bien, vamos a ver si en el caso de Marta, ¿y cómo se ha resuelto? Porque le queremos felicitar por persistir, buscar segundas opiniones y confiaba en ese instinto maternal y en su observación. ¿Cómo se resolvió ahorita? Tiene 4 añitos. Ay, Marta, parece que... ¿Marta?
Parece... No se oye.
No se oye. Nosotros sí le escuchamos a usted.
¿Aló?
Sí, está en el aire, Marta.
Hola, buenos días.
¿Cómo se curó entonces su niño? ¿Qué le hizo?
Perdón, casi no se oye.
Sí, pues escuche la radio que ahí le vamos a responder.
Ok, sí. Okay. Sí, le estaba comentando de que mi hijo tiene 4 años de edad, uh-huh, y tiene ya 2 años de estar usando lentes.
Ajá.
Entonces él tiene el problema de los 6 meses. Me empecé a dar cuenta, uh-huh, que él torcía su ojito derecho,
uh-huh,
y no me dijeron hasta el tercer especialista que visité.
Sí, todo eso ya salió en el aire, y qué bueno que persistió, insistió hasta que le consiguió tratamiento. Desde los 2 añitos tiene espejuelos, entonces para estrabismo, porque los ojos, un ojito se le desviaba, doctor, uh-huh, Cuadros.
Sí, y lo hizo muy bien en adaptar los lentes, porque es solo durante los primeros años que se puede corregir problemas para evitar ambliopía, o sea, que el ojo se vuelva flojo.
Se complica.
Y ya, uh-huh, porque si no se corrige temprano, a veces no pueden recuperar la visión en uno de los ojos. La felicito por haber actuado así a tiempo.
Exacto, y insistir. En verdad, algunos, uh-huh, médicos se les puede fallar o no tienen el instrumento, no está enfocándose en algo que ciertos especialistas, por cierto, aquí los que nos acompañan, el doctor Jorge Cuadros, uh-huh, y Marta María Padilla, trabajan con la clínica en San José, muy popular, porque, uh-huh, muchas familias latinas que van, que se llama...
Buena Vista.
Buena Vista. Si quiere tener buena vista, vaya a la clínica Buena Vista. Familias, estamos viendo la visión de nuestros niños y vamos a recibir a Criselda, Sara y Sonia después de sus anuncios de interés familiar. Tome nota.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área.
Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
En California, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o está en riesgo de convertirse en obeso. Como padre o proveedor de cuidado infantil, ayude a parar esta tendencia, asegurándose que su niño haga ejercicio regularmente y coma bien. Apague la televisión y anime a jugar a su niño, ya sea corriendo o saltando. Al desarrollar músculos y huesos fuertes, los niños son más sanos y con menos probabilidad de tener sobrepeso o desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2. También asegúrese de que su niño coma por lo menos 5 porciones de fruta y vegetales al día. Para obtener ideas de recetas sanas y económicas, ordene un ejemplar gratuito del libro de recetas de primeros 5 de California, Yummy para tu pancita, llamando al 1-800-50-NIÑOS. Para saber más sobre los diferentes estilos de vida saludable, comuníquese con su primeros 5 local del área de la Bahía o visite la página www.firstfightkids.org/bay.
Soy la doctora Marisol. Nuestros niños dependen del apoyo generoso de nuestra comunidad para seguir brindándoles respuestas y recursos a nuestras familias. Su contribución ayuda a informar e inspirar a todos a quienes les interesan los niños para que todo niño crezca sano, feliz y prospere. Ya que somos una organización sin fines de lucro, necesitamos donaciones de individuos y de organizaciones para continuar transmitiendo el programa de radio y nuestrosninos.com. Llámenos ya para hacer su donativo al 1-866-99-NIÑOS.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área.
La doctora Marisol regresa en breve.
Seguimos conversando sobre los problemas de la vista en los niños y lo que hay disponible para corregirlos. Como invitados expertos nos acompañan hoy el doctor Jorge Cuadros, María Padilla. Únase con sus vivencias y visiones. Todavía hay una línea disponible en el 1-866-99-NIÑOS. A la última llamada, la de Marta, ¿qué tal si le mandamos el CD y libro de Kaiser Permanente, Escoge la Salud? Porque esto está relacionado a la educación y a la salud también, como hemos estado viendo. Y el doctor Cuadros tiene otros datos, como sus estudios con la diabetes también. Sabemos que la diabetes puede afectar la visión a cualquier edad y cada uno de nuestros niños, cada vez más de nuestros niños están afectados por diabetes. Así que hablaremos de eso también. Pero vamos a recibir la llamadita de Crisela, que llevo un rato esperando. Adelante, Crisela. Bienvenida. Ya está al aire, Crisela.
Buenos días.
Buenos días.
Una pregunta.
Y quería saber si un niño de 2 años es muy pequeño para un examen.
Muy buena pregunta.
Buena pregunta, doctor Cuadros. 2 añitos todavía.
A los 2 años es cuando ya debería tener su examen de los ojos. Una revisión, pues no va a ser igual como un niño mayor que puede responder a las letras, pero sería un examen para ver cómo está la salud de los ojos, cómo están coordinados los ojos, y también se puede ver si está viendo o no. Así que es muy importante hacer el examen a esa edad.
De hecho, sí, como dijo anteriormente, 1, 3 y 5 son edades en las cuales vale la pena, aunque el niño esté sanito, llevarlo a una revisión de los ojos a ver cómo está progresando el crecimiento. ¿Es tu primer niño, Crisela? Queremos saber si, ya que está hablando de un niño de 2 añitos, si eres mamá primeriza. ¿Este es tu primer chiquito?
Sí, es mi primer niño.
Ay, pues felicidades, y qué bueno que está atenta y preguntando. Es más, le vamos a escoger un libro para niños también, para que pueda desde chiquito también que desarrolle el amor por la lectura. La vista afecta la lectura y por ende el aprendizaje. Por eso queremos hacer que hagan la conexión, familia, empezando este año escolar. ¿Tiene algo que decir sobre esto, María Padilla?
Sí, ahorita que habló sobre el aprendizaje, hay una historia de un niño que nos impactó en la oficina. Le vamos a poner al niño José. José lo trajo su mamá, tenía 11 añitos y él, nadie le había detectado ninguna enfermedad todavía, y el niño fue labeled.
¿Le dieron el diagnóstico?
El diagnóstico de lento aprendizaje.
Como si tuviera retraso mental. Correcto. O una discapacidad.
Y también le sugirieron a la mamá que lo pusiera en escuela de sábado porque se estaba atrasando con los niños de su edad. Para hacer la historia larga corta, fue a la oficina, le detectamos una enfermedad, como el doctor Cuadro estaba diciendo, le detectaron miopía. Su niño estaba teniendo muchos problemas mirando el pizarrón en la escuela y no fue detectado por nadie. So, seguimos su caso un poquito. Después de que el niño obtuvo los anteojos, lo volvimos a ver a los 3 meses y la mamá nos pudo comprobar de que había un mejor, que había mejorado mucho en la escuela. Que había mejorado mucho en la escuela, correcto.
¡Wow! Así que desde un diagnóstico, una etiqueta que a lo mejor tiene problemas de aprendizaje o retraso y requiere unos recursos que en verdad no necesita, si la vista la está corrigiendo, está sonriendo, qué orgullo, doctor Cuadros. Eso es salvar una vida. La carrera de este niño que puede ser un futuro profesional, la trayectoria ha cambiado porque ve bien.
Quería mencionar también al contrario. A veces hacemos el examen de los ojos, vemos que los ojos están bien. Hay ciertas pruebas que también hacemos que puede detectar problemas de aprendizaje. Así que por el otro lado también.
Oh, así que eso es muy importante también, porque muchas veces la visión afecta el aprendizaje, muchas veces el aprendizaje se ve afectado porque tiene un problema de aprendizaje, aunque el niño ve bien.
Así es.
Una cosa es ver bien, otra cosa es poder percibir bien, que se procese la información visual bien. Ya esa es otra historia, pero vaya a los especialistas si tienen problemas en el aprendizaje. A lo mejor está relacionado a la vista o a la visión. Familias, a los ojitos de los niños es el tema de hoy. Acomodemos a Sara antes de la novelita. Sara de Vallejo, ¿qué nos cuenta?
Sí, yo tengo 2 preguntas. Quisiera saber qué tipo de alimentación es buena para que ayude a la visión. Y la otra es qué síntomas o señales detectar.
Uy, muy buena pregunta. Y dice aquí que Sara tiene niños chiquitos de 6 meses, de 5 y de 8 también. ¿Qué? ¿Es cuestión de receta de zanahorias o de cuadros?
Bueno, siempre dicen que las zanahorias son buenas, pero la verdad es que lo que es bueno para el cuerpo es bueno para los ojos. Y la buena alimentación, el dormir bien, todo eso afecta la fisiología de los ojos, igual como el resto del cuerpo.
Así que no es que la zanahoria es buena porque nunca hemos visto conejos usando anteojos. Sino la zanahoria es una de las verduras con vitaminas y demás que son buenas para la salud. Y lo que es bueno para la salud es bueno para los ojitos.
Así es,
exactamente. Y la segunda parte de lo que dijo Sara.
Las señales de problemas en los ojos serían si no está atento a lo que está viendo, si tiene problemas en la escuela, como estaba mencionando María, si no quieren hacer ciertas actividades que son normales para los niños, si se atropecen mucho, si no tienen buena coordinación, si los ojos están rojos, si sufren de dolor de cabeza, Todos esos son síntomas de que pueden haber problemas de los ojos.
Maravilloso. Y de eso, como padres, como educadores, como vecinos o tíos, podemos estar pendientes, tomar nota y llevárselos a consultar en la clínica. Vamos a repetir algunos de esos indicadores en la sección de las guías. Esperemos que eso les sirva, Sara. Nos tocará la novelita, pero ¿qué tal ya que viven en Vallejo si unos boletos de descuento a Six Flags? Seguro que sus muchachos, antes de que empiece la escuela, pueden divertirse, o aún ya que haya empezado, los premia por sus estudios, llevándoles a divertirse. Gracias por llamar. Y Viviana, Dora, José, Sonia, los acomodamos después de que escuchemos qué pasó en casa de los Estrada.
Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada.
Mi amor, Jorge trajo una nota de la escuela que dice que no pasó el examen de la vista que le hicieron. ¿Será por esa infección que se le puso los ojos rojos? ¿O por ese accidente que tuvo jugando béisbol? También se ha estado quejando de dolores de cabeza.
A lo mejor es porque necesita comer más zanahorias. ¿Será que necesita lentes?
No, lentes no. Mis amigos no tienen lentes. Voy a comer muchas zanahorias.
Ah, no te apures, mijo. Queremos asegurar de que tus ojos están sanos y de que ves bien. Pues si no ves bien, se te va a hacer más difícil leer, escribir, hacer deportes y hasta manejar cuando seas mayor.
No te preocupes, y voy a llamar ahorita mismo a la clínica a preguntar si allá es que lo pueden ver o si debemos llevarlo a un especialista. Así es, familia, en todos los hogares, si estamos atentos, podemos darnos cuenta de los problemas de nuestros niños o a veces las revisiones generales o seguimientos que hacen en la escuela. Si detectan que no es 20-20 en los dos ojos, llevémosles a dar más una revisión más profunda. Pasemos a la llamada de José de Redwood City. Bienvenido, José, gracias por aguardar. ¿Cómo podemos servirle, señor José?
Ah, bueno, yo nada más tengo una pregunta. O sea, yo he sufrido de estrabismo desde niño. Me mandaron lentes, pero nunca... O sea, sí los usé por un tiempo, pero después ya no... Más bien por la economía en México, pues no. Mis padres no me pudieron comprar otros lentes. Entonces, mi pregunta nada más es de que a la edad que tengo ahorita... quisiera yo saber si todavía puedo operarme.
Sí, eso es una muy buena pregunta.
Exacto, porque fíjese cómo está conectando. A veces no conseguimos lo que nos hace falta por la situación económica. Algunos niños se les pierde y no los puedes reemplazar. Y lo que dijo también, ya que es padre de familia, quisiera que abordara la condición de él, de estrabismo de niño. ¿Es algo que puede correr en familia ahora que es padre de familia? Doctor Jorge Cuadros.
Muy buenas preguntas. Y gracias por llamar, José. Lo siento, pues, que ha tenido que esperar tanto tiempo para poder tener la posibilidad de tratar su estrabismo. La verdad es que si se trata temprano, los resultados son mucho mejores. Porque una vez que ya el ojo se ha desarrollado, o sea, a la edad de 12, 15 años, ya a veces no se puede corregir el estrabismo. Se opera y por un tiempo los ojos quedan derechos y luego se vuelven a desviar. Es porque la mente no ha podido... hacer que los ojos funcionen juntos. Y pues así que la posibilidad de corregir el estrabismo es mucho más cuando son niños más pequeños que después.
Y que mientras antes mejor. Y en cuanto a los costos, porque yo sé que los profesionales tratan de ayudar y algunas cosas los cubre las aseguranzas, a veces no. ¿Cuán importante es buscar la manera de darle prioridad, invertir en los ojos?
Y muchas veces los costos de los niños están cubiertos.
Es parte de su seguridad, de su seguro Medical, Healthy Families, California, Kids, Kaiser, lo que tenga.
Y uno tiene temor a veces con las operaciones en los niños por lo que puede pasar por el resto de su vida, pero la verdad es que no haciendo la operación muchas veces puede tener más efecto. Y también con un examen se puede ver, a veces se puede evitar la operación usando lentes.
Y esas operaciones son bastante seguras porque son bastante rutinarias, ¿no?
Así es.
Siempre toda operación obviamente tiene riesgo, pero también hay riesgo de no atenderlo, porque usted dice que se puede complicar. Hablando de operaciones, ¿qué dice brevemente sobre la láser que tanto se anuncia hoy en día?
Bueno, el láser funciona muy bien para ciertas cosas. En los niños no se corrige la vista con láser porque el ojo se tiene que desarrollar completamente. Así que normalmente el láser no se aconseja hasta los 20, 22, 25 años mínimo. Yeah. Y también acerca de la otra pregunta, si es hereditario. Sí, hay un componente hereditario del estrabismo, de los ojos torcidos.
Así que hay una tendencia que tiende a heredarse. Uh-huh. Por eso, si corre en familia, estar aún más atento a esas señales para lo antes posible detectarlas, abordarlas, tratarlas.
Así es. Hay muchas veces que el estrabismo no es hereditario. O sea, yo diría que la mayor parte no son.
Así que a cualquiera nos puede pasar.
Así es.
Y hay personas que lo pueden desarrollar luego, no solamente de pequeñitos, sino en adolescencia o hasta la adultez temprana.
Un muy buen punto, doctora Marisol, es que si el estrabismo ocurre así de repente, de un día a otro o en poco tiempo, eso ya es más una emergencia y tienen que ir a ver el especialista inmediatamente.
Vamos a sonar esto para enfatizar. Si hay un cambio súbito en la visión, eso hay que tomarlo muy en serio.
Exactamente.
Puede ser una señal de algo serio.
Así es.
Hasta de tumores cerebrales, ¿cierto?
Un tumor, parálisis o algún
derrame.
Esto
de que se desprende la córnea, que es muy dolorosa aparentemente.
De la retina.
La retina, perdón. Yeah, sí.
Yeah. Ciertas cosas que pueden
ocurrir. Es el experto en esto, la verdad. Yo sé que hay cosas que dicen, ¡ay, cómo duele! Familia, estamos hablando de los ojitos de nuestros chiquitos y nuestros jovencitos también. Vamos a recibir sus llamadas después de estas guías sobre el tema de hoy, con más indicadores. Como guía sobre el tema de hoy, mencionemos unas 15 señales o síntomas de problemas de la vista en los niños. 1. Ojos enrojecidos. 2. Lagrimeo crónico. 3. Sensibilidad ante la luz. 4. Vista borrosa. 5. Alineamiento anormal de los ojos. 6. Movimientos anormales de los ojos. 7. Dolores de cabeza, jaquecas. 8. Sentarse demasiado cerca de la tele. 9. Entrecerrar los ojos o fruncir el ceño. 10. Frotarse los ojos a menudo. 11. Dificultades enfocando la vista. 12. Dificultades siguiendo un objeto con la vista. 13. Mirando o leyendo de cerca con problemas. 14. Dificultades reconociendo objetos en la distancia. Y 15. Dificultades leyendo el pizarrón. Llámenos con perspectivas, preguntas y problemas sobre los ojos y la visión de los niños. El número es 1-866-996-4667. Y ya que es de Redwood City, el señor José que llamó anteriormente, el boleto para su familia de Curiosity. Antes se llamaba este parque en San Mateo, hermosísimo, divertidísimo, que se lleve a su familia, cortesía de nuestros niños. Pasamos a la llamada de Viviana de San José. Bienvenida, Viviana.
Sí, buenos días.
Buenos días. Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle?
No, gracias a ustedes por la ayuda que nos dan.
Para eso estamos.
Mira, yo tenía una pregunta. Uh-huh. Es acerca de el tiempo que es el máximo, por así digamos, un límite acerca de ver esa televisión, computadora o juegos de Nintendo para mis dos niños. Tengo un niño de 11 años y la niña tiene 3.
Ajá. Así que niños de 3 y 11 años, límites de tiempo ante las pantallas.
Doctor, muy buena pregunta. Normalmente aconsejamos de media hora a 45 minutos y después tomar un descanso.
Y que de una sentada, menos de una hora.
Sí, así es.
Y muchas veces, de hecho, hay un videojuego muy interesante de Kaiser Permanente, se puede conseguir gratis en la internet, se llama El Detective del Alimento, que les enseña buena nutrición y actividad física y sabe que a la media hora se apaga y dice, sal a ejercitarse. Y si el niño quiere seguir jugando, el aparato no funciona hasta que va a hacer una hora ejercitándose y entonces puede regresar. Así que es hacer esos periodos más cortos. Uh-huh. ¿Hace diferencia si el niño tiene 3 u 11 años, doctor Cuadros?
Realmente no.
En general. Y les recordamos, la Asociación Americana de Pediatría dice, antes de los 2 años, nada de tele. No por los ojos necesariamente, sino porque hay mejores entretenimientos y educación para los niños que a través de la televisión o los medios de comunicación que usan las pantallas. Esperamos que eso les sirva. Viviana, ya que es de San José, vamos a ver si tenemos boletos del Children's Discovery Museum o de Great America. Uno de esos le vamos a conseguir para que lleve a su familia. Y pasamos a María Luisa de Alameda. Bienvenida, María Luisa. ¿Nos escucha, ¿no? María? Sí, le llegó el turno.
Sí, doctora, buenos días.
Buenos días.
Mi pregunta es que mi nieto le recetaron anteojo. Yo dije, ¿por qué si él mira bien? Mm-hmm. Y yo hablé con la doctora y me dijo que él tenía astigmatismo. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero tía, No sé qué es eso, doctora.
Uh-huh. Qué bueno que ha llamado. Antes que nada, gracias. Gracias por llamar. En nombre de las abuelitas, abuelitos, la familia extendida puede apoyar y ayudar a los padres, a lo que se les pasa a los padres estresados, muy ocupados. Pero si ya les consiguieron lentes y son niños pequeños, dice que los nietecitos tienen 2 y 5 años, ¿qué uh-huh. es astigmatismo? Y lo otro que dijo, no lo entendí bien, doctor Cuadros. ¿Usted sí?
Bueno, solo oí el astigmatismo, pero yo creo que trae un buen punto. O sea que a veces los niños no es que no miran las letras, pero los ojos tienen que esforzar mucho y eso les perjudica en sus estudios. A veces no es necesario usar los lentes todo el tiempo, por ejemplo, o sea, todas las horas que están despiertos. A veces solo para hacer las tareas, para ver el pizarrón, para cuando están fijando la vista. Entonces, solo un poquito de astigmatismo o otros problemas pueden afectar su vista. El astigmatismo es cuando la niña del ojo, la córnea del ojo, la parte de adelante, no es completamente redondo, es más curvado en un sentido que en el otro. Entonces, no enfoca bien. Los anteojos corrigen ese defecto.
¿Y lo corrigen? Hay personas que dicen, no le pongas anteojos porque los ojos se hacen vagos, se acostumbran. ¿Eso es otro mito, creencia equivocada?
Ese es un buen punto. O sea, no son los anteojos lo que van a empeorar la vista. Muchos problemas como la miopía, ser corto de vista, empeora de todos modos. O sea, que se desarrolla por unos años y luego ya queda estable.
Pero por eso la receta de los lentes se va ajustando. No es que no esté funcionando, es que la condición progresa, continúa.
O sea, y no es porque los anteojos están causando que empeore, es porque el problema empeora, sí, solito.
Enfaticemos este punto. Tengo entendido que cuando usted habla con padres de familia, también trata de educarlos sobre muchos mitos que decimos o creencias equivocadas que no son ciertos sobre la vista. Y a la abuelita le recordamos que no es ver o no ver, es cuestión de grados. Aunque nos parezca que el niño esté viendo, a veces no está viendo lo suficientemente claro o de cerca o de lejos. ¿Qué tal si ya que vive en Alameda le mandamos boletos para el Museo de los Niños de Oakland, el MOCA? Para la señora María Luisa. Es hora del calendario comunitario. Tome nota dónde ir por nuestros niños. Dora, Lía, Sonia, las tomamos de vuelta.
Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol. Aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario.
Este es el calendario semanal de nuestros niños. Agosto 17, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Agosto 27, la doctora Marisol anima y presenta en la conferencia para padres de niños con necesidades especiales Fiesta Educativa del Sur de la Bahía en San José. En San Francisco, la organización El Buen Samaritano lo invita al taller Creciendo con Libros. Es un programa que ayuda a sus niños a valorar la lectura. Recibirán libros gratis y aprenderán a interactuar con otros niños por medio de la lectura. Para más detalles, llame al 415-401-4253. 415-401-4253. En Oakland, la organización Banana lo invita a la Yarda Gigante de Recaudación de Fondos. Usted podrá encontrar juguetes, libros, ropa para bebé. Recuerde que la Yarda Gigante será el 20 de agosto de 9 a.m. a 2 p.m. en el 5232 Claremont Avenue. Para más detalles, llame al 510-658-6177. En San Pablo, First Five, los primeros 5, lo invita al taller Juego Cerebral para niños entre las edades de 2 a 5 años de edad, los jueves de 10 a 11 de la mañana por 6 semanas consecutivas, finalizando en el mes de agosto. Los padres podrán compartir y discutir las diferentes maneras en cómo sus niños aprenden a través del juego. En Marin, Wildcare lo invita al paseo Vamos a la Playa el sábado 20 de agosto de 10 a.m. en adelante, en donde usted disfrutará de un día en la playa con la familia buscando conchas de mar, pulgas marinas y garzas explorando el área alrededor de la laguna de Rodeo. Para más detalles, llame al 415-453-1000, extensión 17. En San José, Mayfair Community Center lo invita al evento familiar de salud para padres de familia con niños de 0 a 18 años de edad. Usted aprenderá sobre la importancia de mantener una buena salud por medio de talleres de nutrición. Para más detalles, visítelos en el 2039 Cameron Avenue. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Soyla Cartagena.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área.
Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Tráiganos sus casos, cosas, cuentos, consultas sobre los ojos, la salud visual de nuestros niños. 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Cintia desde Seaside. Bienvenida a nuestros niños, Cintia.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Para eso estamos.
Mire, mi pregunta es acerca de conjuntivitis. Mm-hmm. Tengo una hermana que sufre mucho de eso, pero no sabemos si algún día se le va a quitar, si esta enfermedad es crónica o, o se le puede ir así de repente.
Excelente pregunta. ¿Qué es la conjuntivitis? ¿Tiene otros nombres? ¿Y doctor Cuadros?
¿Cómo no? La conjuntivitis es cuando los ojos se ponen rojos. Y hay muchas diferentes causas. Puede ser infección de bacteria o de virus. Puede ser también por el medio ambiente. Muchas personas tienen alergias o están expuestos a humo o otros contaminantes en los ojos y se ponen rojos. Si es infección, eso se trata, ¿no? Con antibiótico, otras medicinas.
¿Y ya que dijo cuando es infección? Ahí es cuando es contagioso, que dicen, no envía al niño a la escuela si él tiene los ojos rojos.
Exactamente. Pink eye,
como dicen en inglés, ojos rosados.
Así es. Puede ser muy contagioso. Uh-huh. Así que tienen que lavarse bien las manos y no deben tocar a otros, si es posible.
Ella preguntó si era crónico. ¿Es algo que es para toda la vida?
Si es crónico, es muy difícil. A veces hay que buscar la causa en su ambiente para ver si puede controlar eso. A veces hay personas que tuvieron que irse a vivir a otro lado por la alergia.
¿Alergias, por ejemplo, a polen o a químicos? Veo que vive en CISA y dice que muchos de nuestros trabajadores del campo a veces se exponen a pesticidas. ¿Eso tipo de contaminante puede afectar?
Claro. Y también el sol. Puede haber resequedad y otros problemas causados por estar mucho en el sol. En ese caso, pues hay que proteger los ojos con lentes de sol.
Lentes de sol. ¿Y qué también esos sombreros o cachuchas que tengan un ala?
Una cachucha también.
Sí, sobre todo el que trabaja afuera, siempre protegerse, no solamente la piel, sino los ojos con gafas y sombreros.
Así se puede evitar la carnosidad que a veces se ve en los adultos, a veces empiezan los niños.
Esperemos que eso les sirva, Cintia. Y para usted y su hermana, que está así el CD y el libro de Kaiser Permanente que tiene ese y otros temas de salud, pues sabemos que todo está conectado como partes del cuerpo que son. Hablando de salud, diabetes es una de sus especialidades, doctor Cuadros. ¿Diabetes y la vista?
Afortunadamente, son pocos los niños que tienen los ojos afectados por la diabetes. Pero los problemas que ocurren en la niñez, Si son niños y ya están empezando con la diabetes, tienen un alto porcentaje de complicaciones ya más adelante, cuando son adultos. Así que es extremadamente importante controlar la diabetes temprano para que no le afecte los ojos.
Y parece que detectarla para entonces abordarla, ¿verdad? Con los tratamientos, que muchas veces decimos lo mismo, lo que se come bien, lo que se ejercita suficiente ayuda a la diabetes, se previene o se trata la obesidad y para la vista le viene bien.
Y es un poco triste que hay más niños ahora con diabetes que nunca.
Y de los latinos, la verdad, es una de las tasas más que nos preocupa bastante familias. Vamos a hablar más de eso en un tema, se lo dedicaremos específicamente a eso, pero ya ve, hasta se conecta con la vista. Hay personas que sabemos que pierden la vista totalmente por la diabetes. Pasamos a Linda de Santa Clara. Bienvenida a nuestros niños, Linda.
Sí, muy buenos días.
Cuénteme de su linda familia.
Trabajando, pero es un halago que estén trabajando para mí, ¿verdad? Porque me estoy entrando en muchas cosas.
Eso. ¿Cómo podemos servirle?
Sí, están hablando de la vista de los niños y estoy adentrando también, están adentrando un poco en lo de la diabetes, pero mi pregunta es la siguiente. Tengo una niña de 9 años y la llevé la semana pasada, esta semana, a su pediatra y ella le dijo a su pediatra que no estaba, no, con un ojo no veía muy bien. Entonces a ella por las noches yo he notado que le da mucha comezón y se le ponen rojos sus ojos. Entonces tengo que esperar a que la dentista me la mande con, perdón, la dentista, la doctora me la mande con el especialista, o yo podría comprarle algún remedio, algún también. Remedio sí. casero. Que
muy bien, hacer. ¿Puede comentar sobre eso brevemente, claro. incluyendo remedios caseros o yeah. cosas que se compran en la farmacia sin receta médica?
Es muy buena pregunta, porque sí, la mayoría de las veces los problemas son sencillos. Puede ser la alergia y uno puede comprar medicinas de la farmacia. Realmente los que no están recetados no funcionan muy bien para la alergia, pero a veces con solo tomando las pastillas de Claritin o Zyrtec, una de esas puede evitar problemas de la alergia. Eso es en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa cuando es uno de los pocos casos, pero de una infección grave, de algo que puede afectar o cicatrizar el ojo? Pues por eso no hay que depender 100% en los remedios caseros o los remedios que se compran así nomás de la farmacia.
Maravilloso. Les cogeremos unos libros para sus niños. Esperemos que les sirva. Y el CD y libro de Kaiser, Escoge la Salud, para que abunde más sobre estos temas para toda su familia, sus hermanos y tantos como sus hijos. Familias, estamos hablando sobre la salud de los ojos, de la vista, de la visión de nuestros niños. Me acompañan el doctor Jorge Cuadros, optómetra y profesora en la universidad, investigador María Padilla, su asistente en la clínica Buena Vista en San José. ¿Quién le toca? Elías, Sonia, no, Dora de San José. Bienvenida, Dora.
Buenos días. Ay, es un placer siempre estarlo escuchando.
Para eso estamos.
Agarran lo que realmente tenemos muchas preguntas en ese tipo de cosas. Mi pregunta es, tengo mi hijo, tiene 11 años, uh-huh. y la doctora, su doctora que está viendo, dice que tiene un mal degenerativo. Su vista se está perdiendo, cada 6 meses tengo que estarle cambiando sus lentes. Mm-hmm. Digo que la única forma de parar esto era ponerle pupilentes, pero de vidrio, mm-hmm. y eso iba a hacer que la córnea no siguiera moviéndose. El problema es que tiene 11 años, mm-hmm. y me da miedo que le vayan a un pelotazo, y eso va a ser más peligroso, que pierda un ojo mm-hmm. o que siga perdiendo la vista.
Yeah. Qué bueno que se lo han detectado y que está pendiente esta mamá para atenderlo. Y ya que mencionó lo del pelotazo, accidentes y la vista, doctor Cuadros.
Ya, yeah, muy buena pregunta. Bueno, primero, si usa los contactos o no los usa, eso no aumenta el riesgo de accidentes en los ojos, ¿ok? Es algo que es bueno saber. Pero al mismo tiempo hay que saber que en los niños la causa principal de la ceguera son los accidentes, mm-hmm. así que hay que cuidar mucho los ojos, usar protección. Cuando andan afuera, pues la protección puede ayudar.
O adentro también,
eso.
Jugando o peleando, sí. lápices, cosas puntiagudas, mm-hmm. mucho cuidado.
Pero si son aconsejables los contactos, pues hay que adaptarlos.
Aprovecharlos. Yeah. Sí, creo que quizás le vamos a responder con más calmita fuera del aire también, y también que se quedaron Sandy, Linda, Elías, Sonia. Pues ya es hora de irnos despidiendo. Si dejan sus datos, le mandamos la información por escrito y le llamamos con calmita luego. Pues es hora de ir cerrando, acordándonos, cuidemos los ojos de nuestros niños para mantener esas ventanas abiertas y despejadas. Y nos despedimos recordándoles que estamos en Facebook, Twitter, iTunes, Podcast, que estaremos en el programa de Celina Rodríguez este miércoles en la mañana, que tenemos las columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol y Blog Mamá, aliados a los medios de comunicación, y que en nuestrosniños.com toda esta información, los programas anteriores, recursos, guías y enlaces para su información, educación, orientación e inspiración. Gracias, familias. Gracias, Interactive Parenting Media, a las estaciones que nos transmiten, al equipo de producción y a nuestros invitados, el doctor Jorge Cuadros, María Padilla, a ustedes, familias, que siempre nos acompañan poniendo sus ojos, atención y observación en los ojos, visión y educación de todos nuestros niños, a los niños de familia que los tengo dormiditos en casa ahorita, los voy a levantar para aprovechar el día, y a ustedes nos despedimos hasta la próxima vez, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre lo que necesitan los más chiquitos, lactancia, ternura, constancia y ternura. Y lectura. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí se puede!
¡Sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Nuestros niños, es el programa de radio para crecer y aprender en familia.
Escucha. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Para